siempre contigo.
Estados Unidos reitera que las marchas pacíficas por el cambio en Cuba representan los deseos del pueblo cubano. Activistas denuncian los planes represivos del régimen de La Habana contra los marchantes del 15N. 42 ciudades del mundo anuncian también réplicas de la gran marcha cívica. Human Rights Watch exige la liberación de las hermanas Garrido, encarceladas y maltratadas tras las marchas de julio. La población cubana manifiesta malestar por el incremento de los precios de alimentos y servicios. El presidente Joe Biden inicia gira por Europa, donde tendrá encuentros con el Papa Francisco y otros líderes. Daniel Ortega, único candidato a la presidencia de Nicaragua, intensifica campaña a menos de 2 semanas de los comicios. De forma sorpresiva, Irán acuerda reanudar el mes próximo las negociaciones de su programa nuclear.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Estados Unidos ha reiterado que las protestas convocadas para el 15 de noviembre en Cuba representan los deseos que vive el pueblo cubano con intensidad. Amplía Michelle Sagué.
En la conferencia de prensa diaria del Departamento de Estado se le preguntó al vocero Ned Price sobre las declaraciones del presidente Díaz-Canel de que Estados Unidos está fomentando las protestas de la sociedad civil para mediados de noviembre. Price contestó que las protestas pacíficas en y después del 11 de julio y con los planes venideros para el 15 de noviembre, el pueblo cubano está expresando sus preocupaciones sobre la libertad, la democracia y los fracasos de ese régimen para satisfacer sus propias necesidades. Él dice que apoyan los derechos del pueblo cubano y los derechos de los pueblos de todo el mundo a ejercer su libertad de expresión, su capacidad para reunirse pacíficamente. Hacen un llamado al gobierno cubano para que respete esos derechos y vea esto no como un ataque, sino como una oportunidad para escuchar a su pueblo y hacer lo que es correcto para los cubanos y para Cuba. Price añadió que existe una oportunidad para escuchar al pueblo cubano y hacer un cambio positivo. Él dice que felicitan al pueblo de Cuba por mostrar pacíficamente la fuerza de su voluntad y el poder de su voz, que después de la protesta del 11 de julio el gobierno ha intentado constantemente silenciar, incluso a través de la opresión violenta, a través de detenciones injustas, a través de la detención de periodistas, de activistas, censura en Internet y otras tácticas que rechazan. Dice que apoyan a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales. Price reiteró que Estados Unidos apoya el derecho del pueblo cubano a reunirse pacíficamente para que se escuchen sus voces. Dice que lo que sospecha que verán a mediados del próximo mes en Cuba es una demostración, no de los deseos del gobierno de Estados Unidos. Dice que lo que han visto y lo que verán es una manifestación de las necesidades insatisfechas y las aspiraciones insatisfechas del pueblo cubano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Asimismo, activistas dentro de Cuba y fuera de Cuba afirman que el régimen tiene planes para reprimir a los ciudadanos que participen en esta marcha cívica. Amplía Tomás Cardoso.
Se intensifican los preparativos gubernamentales en todo el país para reprimir a los manifestantes que intenten participar en la marcha cívica convocada para el 15N. En Pinar del Río, José Rolando Cázares, miembro de la Mesa del Consejo por la Transición Democrática, afirmó que pese a la represión, la intención es salir el 15N.
Hay empresas aquí en Pinar del Río, la empresa de camiones, empresa de techa, que están preparando a las personas para responder violentamente. Como dijo el mal llamado presidente Díaz-Canel, la orden de combate está...
Desde Jatibonico, Vladimir Ríos Cruz alerta que ya fueron convocados para reprimir a los manifestantes los trabajadores de la fábrica de tabaco torcido de exportación en Arroyo Blanco.
El representante del partido allí hizo una reunión donde convocó a todas las personas que trabajan en la fábrica a entrarle a tranca a todo el que salga a manifestarse el día 15 de noviembre. Tienen en un saco un tolete de marabú para cada uno de los miembros de esa fábrica de tabaco.
El periodista independiente espirituano Adriano Castañeda comenta que se están preparando a personas con problemas de conducta para reprimir a los manifestantes.
Centros de trabajo, colectivos estudiantiles están realizando ejercicios para neutralizar con violencia física a cubanos el 15 de noviembre, utilizando palos preparados con cabillas.
Fernando Vázquez Guerra, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Camagüey, expresó que ya está en marcha el plan para intentar reprimir a los manifestantes del 15N.
Se están reuniendo con los CDR y con los centros de trabajo y en los lugares públicos se mantienen militarizados como parques importantes.
Daineris Moya García, en Palma Soriano, Santiago de Cuba, concluye que allí ya han sido activadas las brigadas de respuesta rápida por barrios.
Le dan palos para que golpeen. El objetivo de esto es el amedrentamiento de la población.
Ayer en el espacio televisivo Mesa Redonda, Rogelio Polanco Fuentes, jefe del Departamento Ideológico del Partido Comunista, dijo que la marcha convocada nunca fue auténtica ni cívica y la calificó de acto de subordinación a la hegemonía yanqui. Al respecto, el activista Pedro Acosta del Consejo para la Transición Democrática en Cuba respondió:
sacar ayer al ideológico del partido para justificar el carácter terrorista de esta marcha es el colmo del cinismo y el colmo de la desvergüenza. Van a llenar el Prado de personas para dar golpes. Es el terrorismo de Estado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La marcha cívica por el cambio, convocada en Cuba por la plataforma Archipiélago para el próximo 15 de noviembre, tendrá réplicas también en al menos 42 ciudades en todo el mundo. Lo han anunciado en redes sociales distintas agrupaciones de exiliados cubanos. La plataforma Archipiélago, encabezada por el dramaturgo Junior García y otras organizaciones de la sociedad civil cubana, como el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, el grupo de artistas 27N y el movimiento San Isidro, ha manifestado que saldrán a las calles por la libertad de los presos políticos, en especial los del 11 de julio, el fin de la violencia, el respeto a los derechos de todos los cubanos y para encontrar solución a los problemas por vías democráticas y pacíficas. Asimismo, el dramaturgo Junior García Aguilera ha respondido este miércoles a las acusaciones de Rogelio Polanco, jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. El régimen insiste en mentir de forma absolutamente descarada. Acuden una vez más a la machacada idea de que el gobierno de Estados Unidos es quien ha organizado y quien dirige la marcha, la que convocamos de forma soberana para el 15 de noviembre. Y otra vez nos cortan el Internet para que ni siquiera podamos defendernos, escribió el dramaturgo y activista cubano en su cuenta de Facebook. Polanco dijo que los organizadores de la marcha cívica del 15N reciben fondos de Estados Unidos, algo que el promotor de la plataforma Archipiélago, organizadora de la manifestación, niega rotundamente. García Aguilera pidió a los agentes de la seguridad del Estado que le tienen montada la vigilancia desde hace un año y que aseguró tienen la certeza de que es falsa esa relación entre Archipiélago y el gobierno norteamericano, que se llenen de dignidad e impidan que Polanco haga el ridículo ante Cuba y ante el mundo. Y la Fiscalía Municipal de Quibicán, en Mayabeque, ha pedido 15 años de privación de libertad para María Cristina Garrido y 10 años para Angélica Garrido, dos hermanas que se manifestaron el 11 de julio. El esposo de María Cristina, Michel Valladares, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
La Fiscalía aquí del pueblo de Quibicán nos está pidiendo 15 años a María Cristina Garrido Rodríguez, mi esposa, y 10 años a Angélica Garrido Rodríguez, que es la hermana de María Cristina, mi cuñada. Por el atentado, desacato, desobediencia, desorden público y por organizadora de la manifestación aquí en Quibicán. María Cristina era la única mujer que levantaba su voz aquí. Quibicán era un pueblo que no se manifestaba, no hacía nada. Entonces era la única que levantaba. Y María Cristina en la manifestación, mucha gente estaba ahí del partido, de la federación, y todos estaban observando. Ella se paraba arriba de una piedra, empezaba a hablar con el pueblo, le transmitía al pueblo cosas de derecho que el pueblo no tenía conocimiento. Cuando ella hablaba, el pueblo la aplaudía.
Human Rights Watch ha exigido este martes la liberación de dos jóvenes cubanas encarceladas que les estamos contando de participar en estas protestas. El director para las Américas, Human Rights, de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que pidieron 10 y 15 años respectivamente contra ellas. Están detenidas en la prisión del Waetao. Han sufrido maltratos, las acusan por delitos vinculados con las protestas. El directivo de Human Rights Watch concluye su mensaje exigiendo la liberación de las jóvenes. Asimismo, el rapero Michael Castillo Lo Sorbo, uno de los coautores de la canción Patria y Vida, sigue en huelga de hambre declarada desde ayer, desde el martes exactamente, en la prisión Kilo y Medio, en Pinar del Río. La información la proporcionó su amigo, el también rapero Eliezer Márquez Duani, conocido como El Funky.
Subimos por parte de sus compañeros ahí reclusos, que han llamado varios ayer en la tarde y hoy por la mañana, que lo trasladaron para otro destacamento porque Michael está en huelga de hambre y sed. Es lo que conocemos hasta ahora. Él no ha llamado, él es una persona que llama bastante seguido, es decir, todos los días a la mamá de la niña para saber cómo está la niña. Y desde ayer no ha llamado y mandó esta información con los demás presos que están con él. Conocemos su manera de pensar y su manera de actuar, y si hizo esto es que lo está haciendo de verdad. Michael no está pidiendo nada fuera de lo normal, él simplemente está pidiendo libertad.
El movimiento opositor cubano San Isidro, conformado por jóvenes artistas y activistas, respaldó de forma pública la marcha convocada para el 15 de noviembre. En rueda de prensa virtual, la activista Anameli Ramos reiteró el apoyo incondicional de su colectivo al grupo Archipiélago. Fernando Almeida, portavoz de Archipiélago, consideró que su organización ya ha logrado algo importante con esta convocatoria y temió que el régimen cubano pretenda responder así con violencia en la misma. Y es que provoca malestar también en la población cubana el incremento de la situación que se vive, el precio de los alimentos que sube y sube, al igual que en los servicios, informa José Luis Ramos.
La periodista Miriam Leiva calificó como excesivo el precio de los alimentos básicos en Cuba, lo que, según dijo, dificulta a la mayoría de las familias poder sobrellevar esta situación.
Una espiral de alza de precios fomentada desde el gobierno, que ahora ellos no tienen forma de echar eso para atrás, ni de subir los salarios, ni de prestar el producto, y entonces sí, es una cadena.
Una cadena de problemas que ha creado un malestar en la población y en las personas con limitado poder adquisitivo, señaló. Con la tarea ordenamiento implementada en el país a comienzos de este año, la situación se ha complicado mucho más, indicó Leiva. Según el activista Niober García Fournier, a los elevados precios de los alimentos se suma la escasez de productos.
Con el aumento de los precios también va a seguir la preocupación por la calidad, porque ya eso va a ser un indicador que no le va a importar a nadie. Ya los comerciantes cubanos van a quitar ese indicador tan importante en el mundo del consumo. Ya eso se va a perder en Cuba, la calidad no va a tener ninguna importancia. Lo que va a tener importancia es que aparezca la mercancía, y casi el precio tampoco va a tener importancia, porque la premisa va a ser que aparezca la mercancía. Yo conozco mucha gente que cuando busca un producto rezan que aparezca ya y no le ponen importancia el precio, porque lo que importa es que aparezca.
Alimentos como frijoles, arroz o viandas se ofertan con elevados precios que no se corresponden con la calidad, comentó Leiva. Y agregó:
¿qué vamos a decir de la carne? La carne en estos momentos, sencillamente, la mejor, ¿para dónde va? Bueno, o para el turismo o para la exportación. ¿Y qué es lo que recibimos cubanos? Bueno, algunos derivados que hay que averiguar de qué es ese picadillo, sobre todo el que venden por la libreta, que es una cosa que es incomible y que la gente la tiene que comprar porque si no, de verdad que no come nada.
Y los salarios y las pensiones no alcanzan para comprar con precios desorbitantes, concluyó José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos informó que detuvo el martes a 5 balseros cubanos cuando tocaron tierra en la zona de los Cayos de la Florida. Agentes de la patrulla y otras autoridades locales respondieron a un evento de contrabando marítimo en Cayo Hueso. Los migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia federal, dijo el agente Thomas G. Martin a través de Twitter. Y a las 10:14, las condiciones meteorológicas que nos trae Lázaro Domínguez, el tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región central de Oklahoma, se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre la región oriental de Texas, muy cerca de las costas de la Luisiana. El centro de bajas presiones llegará en horas de la noche del jueves a la llanura de Tennessee, y el viernes el frente debe moverse sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas aisladas. Las máximas estarán entre los 30 y los 33. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en latitudes en los litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social está registrando 568 protestas durante el mes de septiembre, lo que representa una caída del 52% con respecto al mismo mes de 2020, cuando se registraban 1.193 manifestaciones. En un informe publicado, la organización no gubernamental dice que la cifra de septiembre representa dos protestas más que en el mes de agosto. Los principales reclamos siguen siendo sociales y económicos, ha dicho el observatorio, que además documentó 36 protestas en 15 estados pidiendo vacunas en contra del COVID. El informe indica que el derecho a la justicia ha sido constantemente exigido durante este año y que en septiembre se destacó la demanda de la liberación de presos políticos, defensores de derechos humanos y trabajadores del sector público. El presidente de los Estados Unidos alista maletas este jueves, está de gira ya por Europa, que incluirá un encuentro en Roma con el Papa Francisco y reuniones con líderes de las economías más grandes del mundo. Desde Washington, D.C., Alejandro Escalona.
El martes, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo que el presidente Joe Biden se dirige a una reunión de líderes del G20 en Europa esta semana con la esperanza de señalar un nuevo compromiso de Estados Unidos con los aliados después de 4 años de políticas America First de Donald Trump. Biden parte a Italia el jueves. Estaba previsto que se reúna con el Papa Francisco en el Vaticano el viernes, antes de iniciar las reuniones con los líderes de las economías más grandes del mundo en Roma. Después de las reuniones del G20, Biden viaja a Glasgow, Escocia, para asistir a la conferencia de la ONU sobre cambio climático. El presidente Biden se reunirá con el Papa Francisco en medio de críticas de los obispos estadounidenses sobre la postura de Biden sobre el derecho al aborto. Biden y Francisco hablarán sobre el clima, la migración y la desigualdad de ingresos. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos agregó que el presidente Biden mantendrá conversaciones con los líderes italianos y se reunirá con el presidente francés Emmanuel Macron en un esfuerzo por reparar las relaciones tras la ruptura sobre un pacto de seguridad de Estados Unidos con Gran Bretaña y Australia. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y los contagios con COVID-19 han disminuido en más del 55% en el mes de octubre en Estados Unidos. Sin embargo, la alerta ahora se centra en los contagios que podrían generar la temporada invernal. Jacopo Luzzi tiene más.
Las nuevas infecciones por coronavirus en Estados Unidos han caído casi un 60% desde su más reciente pico en septiembre, provocado por la más contagiosa variante Delta. La tendencia se refleja a nivel nacional, incluso en los estados menos vacunados. Sin embargo, en lugares donde ya llegó el frío y la gente volvió a tener actividades en interiores, entre ellos Montana y Colorado, la tendencia aún no ha cambiado y por eso el CDC advierte.
Estamos por debajo de nuestro punto más alto de septiembre. Ahora vamos en la dirección correcta, pero con cifras de contagio aún altas. Debemos permanecer atentos en los meses de invierno, más fríos y secos.
El CDC siempre ha manifestado que las personas con sistemas inmunitarios débiles deberían recibir dosis extras de la vacuna contra el coronavirus de Moderna o Pfizer. Y en algunos casos, ahora dijo que sería necesaria una cuarta inyección. Entre tanto, un panel independiente de expertos en vacunas recomendó a la Administración de Alimentos y Medicamentos otorgar la autorización de emergencia para administrar la vacuna de Pfizer a los niños entre 5 a 11 años.
Creo que hay urgencia porque estamos viendo enfermedades en los niños, estamos viendo muertes en los niños y estamos viendo COVID prolongado, como lo demostró Fauci, en los niños. Ciertamente, antes hemos visto que los casos se redujeron y una forma de prevenir que aumenten de nuevo de manera repentina es vacunar a más y más personas y asegurarnos de que tengamos protección.
Por su parte, la multinacional Merck otorgó a un grupo sin fines de lucro avalado por la ONU una licencia libre de regalías por su píldora contra el COVID-19. El acuerdo permitiría que el medicamento se fabrique y venda bajo precio en las naciones más pobres, donde las vacunas contra el coronavirus aún no han sido distribuidas de forma masiva. En las últimas horas, Deborah Birx, ex coordinadora de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, aseguró ante los investigadores del Congreso que la administración Trump estaba distraída por las elecciones del año pasado e ignoró las recomendaciones para frenar la pandemia. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Los reguladores de salud de los Estados Unidos están finalizando hoy advertencias más fuertes para los implantes mamarios, incluyendo un nuevo requisito de que las personas reciban información detallada sobre sus posibles riesgos y complicaciones antes de recibirlos. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos anunció las nuevas regulaciones dirigidas principalmente a los fabricantes de los implantes, a quienes también se les exige que agreguen un mensaje de advertencia en un recuadro, el tipo más serio, a sus materiales escritos para pacientes. Los requisitos de la FDA son el paso más reciente en un esfuerzo de décadas para manejar los problemas de seguridad con los dispositivos que se utilizan principalmente para el aumento de senos, el procedimiento quirúrgico cosmético más común en Estados Unidos. Aproximadamente 400.000 personas reciben implantes mamarios cada año, 100.000 de ellos después de una cirugía por cáncer. Y la inteligencia de los Estados Unidos considera que el Estado Islámico, provincia de Jorasán, la rama del grupo terrorista que opera en Afganistán, podría tener capacidad para atentar contra Estados Unidos en un plazo entre 6 y 12 meses. El subsecretario del Departamento de Defensa para Política, Colin Hall, ha dicho que la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos cree que este grupo yihadista y la red Al-Qaeda tienen la intención de ejecutar operaciones externas, incluyendo contra los Estados Unidos. Kahl hizo la declaración en medio de preocupaciones sobre la posibilidad de que los grupos terroristas que operan en Afganistán puedan reforzarse después de la toma de poder por el Talibán tras la salida de las tropas estadounidenses de territorio afgano. Y a las 10:22, un vistazo a Nicaragua, porque Daniel Ortega, el único candidato a la presidencia de ese país que está en campaña electoral, ha intensificado sus acciones a 2 semanas de los comicios generales. Desde Managua, amplía Daliana Ocaña.
La inédita campaña electoral avanza en Nicaragua y lo hace con un solo candidato visible, que es el presidente Daniel Ortega, ya que el resto de la oposición está completamente ausente, ya sea en la cárcel o en el exilio, y mientras el resto de partidos políticos que acompañan al Frente Sandinista en la boleta electoral se han limitado a pegar papeletas en las calles de Managua. Pero la tónica sandinista es no detener los esfuerzos para conquistar a una población que, según las encuestas, no siente simpatía por este partido político. Entre las más recientes acciones del gobierno está el congelamiento de los precios del combustible, la entrega de 250 buses rusos a miembros del transporte urbano colectivo y la extensión de las vacaciones por el Día de los Muertos. En un acto transmitido en cadena nacional obligatoria de radio y televisión, el presidente Daniel Ortega entregó las unidades de transporte público y reiteró su discurso de respeto a la soberanía nacional.
Soberanía, una palabra potente que la llevan los pueblos en su conciencia, en el alma, y la defienden con la vida.
Mientras Gerson Gutiérrez, candidato presidencial por el partido Alianza por la República, dijo a La Voz de América que su agrupación política está realizando acciones para promover el voto y la campaña electoral y que no son colaboracionistas del oficialismo.
Es injusto que a mí me digan zancudo cuando yo un centavo del Estado nunca lo he recibido.
En medio de este contexto, 37 líderes opositores permanecen detenidos en las cárceles del país, entre ellos 7 potenciales candidatos a la presidencia de Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
A las 10:24, quieto. En primera llegaron los deportes porque está vibrante el béisbol. Estamos en la Serie Mundial. Pepe Lacayo, el especialista, informando.
Muchísimas gracias. En este momento, Richard, los Astros de Houston están tratando de empatar la Serie Mundial a un juego por igual. Están derrotando 6-2 a los Bravos de Atlanta. 6 entradas completas a punto de comenzar el 7th inning. Hasta ahora se han destacado. Aquí tengo la lista de todos los que han brillado. Nadie tiene más de una carrera impulsada. Nadie tiene más de un hit para los Astros de Houston. El cubano Jordan Álvarez, una carrera anotada gracias a un boleto negociado. Yulieski Gurriel, una impulsada, un hit, una anotada. Su promedio es 429. Por los Bravos, el mexicano Urquidy lanzó 5 entradas completas, 6 hits, 2 carreras, las 2 limpias, 0 boleto, ponchó a 7. Y hasta ahora sería el pitcher ganador si es que los Astros logran derrotar a los Bravos en este partido. Por el equipo de Atlanta está el cubano Jorge Soler, que tiene 1 doblete y también se ha ponchado 2 veces, ha dejado 2 hombres en base. Las carreras impulsadas, Freddie Freeman con 1 hit y también Travis Dennard con 2 carreras anotadas, incluyendo 1 jonrón. Pero por ahora los Astros tienen ventaja de 6-2. Si la serie se empata esta noche, y pase lo que pase, sabemos que el tercer, cuarto y quinto partido se jugarán en Atlanta el viernes, sábado y domingo respectivamente. Y por supuesto que estaremos brindándoles esos 3 partidos, toda la serie mundial en vivo y en directo, jugada por jugada en Radio Martí. Pasamos ahora rapidito al baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat derrotó a los Nets de Nueva Jersey. Estaban antes en Nueva Jersey, 106-93. Jimmy Butler con 17 puntos, 14 rebotes y 7 asistencias. Lo mejor que tuvo el Miami Heat esta noche, Kevin Durant con 25 puntos, 11 rebotes para el equipo perdedor de los Nets. Los Wizards de Washington derrotaron a los Celtics de Boston. ¿Quién se hubiera imaginado este resultado? Harrell con 25 puntos y 11 rebotes para el equipo ganador. Los Pacers de Indiana perdieron contra los Raptors de Toronto 118-100. Y los Halcones de Atlanta, porque los Bravos no son los únicos que están jugando representando a Atlanta, derrotaron esta noche a los Pelícanos de Nueva Orleans 102-99. Trae Young con 31 puntos para el equipo ganador. Timberwolves de Minnesota, esto sí es sorpresa. Los actuales Bucks de Milwaukee perdieron otra vez por segunda vez este año. Cayeron contra Minnesota 113-108. Los Lakers están a punto de perder. 24 segundos restantes, se están perdiendo por 3 puntos contra Oklahoma City Thunder, y los Hornets vencieron al Magic 120-111. La otra noticia del día, el FC Barcelona votó esta tarde al director técnico, el holandés Ronald Koeman, después de que el Barça perdiera de visita en la capital española contra el Rayo Vallecano 1-0. Es la segunda vez en 4 días que el Barcelona pierde contra un equipo de Madrid. Había perdido contra el Real en el Nou Camp durante el fin de semana. Ya eso de por sí era muy doloroso, pero ahora viajaron a Madrid y perdieron contra el Rayo Vallecano 1-0. Y eso le costó el trabajo a Ronald Koeman. Están entrevistando, el Barcelona ya ha hablado con Xavi Hernández y también con el español Roberto Martínez, que es el director técnico de la selección belga, para ver si lo pueden convencer que tome las riendas de un equipo que en este momento está pasando por una situación muy mala. El Barcelona en el 9º o 10º lugar de la Liga Española y ganó su primer partido en la Champions la semana pasada tras comenzar perdiendo sus 2 primeros encuentros. Así que va a ser muy interesante, porque el Barça en acción este fin de semana en la Liga y la próxima semana en la Champions League, con lo que seguramente sea un director técnico interino. Otros resultados de la liga más importante del planeta: el Real Madrid solamente pudo empatar esta tarde 0-0 en casa contra el Osasuna de Pamplona. El Real Betis venció al Valencia 4-1 en el Benito Villamarín, mientras que el Sevilla derrotó de visita 1-0 al Mallorca. Resultados en otras ligas: el Olympique Marsella y el Nice empataron 1-1 en la liga francesa. La Juventus perdió contra el Sassuolo 2-1, lo crean o no. El Atalanta derrotó 3-1 a la Sampdoria de Génova. El Lazio de Roma derrotó a la Fiorentina 1-0 y el Inter derrotó al Empoli 2-0. Damas y caballeros, yo regreso dentro de exactamente 25 minutos para contarles lo que está ocurriendo en la Serie Mundial entre los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston. Llévesela, Richard.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, a las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de información en su noticiero estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Continuamos en el estudio B. El ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Miembros de la plataforma ciudadana Archipiélago han dirigido una carta abierta a Miguel Díaz-Canel en la que responden a las acusaciones del gobernante cubano contra los promotores de la marcha cívica por el cambio convocada para el 15 de noviembre. No somos tanques pensantes y portavoces del gobierno de Estados Unidos. Simplemente decidimos ejercer nuestros derechos, dice la misiva firmada por el abogado y escritor Fernando Almeida Rodríguez y el disidente católico Leonardo Fernández Otaño. Los firmantes señalan que tampoco precisan que nadie los mande, ni el presidente de Cuba ni el de ningún país, mucho menos el de Estados Unidos, y le exigen a Díaz-Canel que presente pruebas que corroboren sus acusaciones. Los miembros de Archipiélago subrayan que el único dictado al que responden es al de sus conciencias y a la de millones de cubanos. A propósito, Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha dicho que al régimen comunista en Cuba le queda muy poco espacio para seguir justificando las violaciones que ha cometido durante décadas y que han quedado en total impunidad. En entrevista ofrecida a Cubanet, la abogada insistió en la importancia de alertar a los gobiernos y organizaciones de derechos humanos sobre lo que sucede en la isla, donde no hay castigo para los perpetradores, que son las propias autoridades haciendo uso de la fuerza violenta policial.
Hoy día la comunidad internacional, las organizaciones de defensa de los derechos humanos, los movimientos sociales diversos, sobre todo en nuestro continente, no tienen excusa. Hoy nos tenemos que poner a la altura del momento histórico. Lo que estamos viendo en Cuba es un suceso histórico. Estos movimientos que surgen sobre todo de gente joven, que muestra el hartazgo a las violaciones a los derechos humanos y a las políticas represivas, hoy día encabezadas por Díaz-Canel. Archipiélago, como lo ha sido el movimiento San Isidro, como ha sido el movimiento del 25 de noviembre, como han sido estos movimientos diversos históricos que han surgido en la última década o inclusive en años anteriores, nos están mostrando una pauta. Es el pueblo cubano el que está exigiendo la rendición de cuentas y el ejercicio fundamental de derechos. Archipiélago, esta plataforma, ha presentado solicitudes para ejercer su derecho a protestar pacíficamente y debe de quedar claro que bajo los estándares internacionales, los estándares regionales, interamericanos, el hecho de que un grupo de personas notifique a las autoridades sobre la intención de ejercer su derecho a la protesta pacífica no le da de ninguna manera al Estado la potestad de autorizar o de decidir o determinar si sus razones son legítimas. El pueblo cubano está pidiendo el espacio de las calles, que sus calles, está pidiendo el espacio para ejercer la libertad de expresión y de asamblea pacífica, está pidiendo el espacio para que las calles se conviertan en un instrumento de resiliencia social, y hoy día la comunidad internacional debe de escuchar, debe de poner presión al gobierno de Díaz-Canel para que permita el ejercicio fundamental de derechos. Hay muchos países, muchos gobiernos que siguen manteniendo relaciones comerciales, bilaterales, diplomáticas con el gobierno de Cuba, y es también una corresponsabilidad, una obligación proteger los derechos de las personas en Cuba y que no se antepongan estos acuerdos comerciales, estos intereses políticos y económicos sobre los derechos humanos de las grandes mayorías en Cuba.
Y los organizadores de la Bienal número 14 de La Habana han rechazado este miércoles el boicot promovido por artistas críticos que consideran que no debería celebrarse debido a los encarcelamientos, arrestos domiciliarios y exilio forzado de creadores cubanos. Nelson Ramírez, director del Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam, declaró a periodistas que la Bienal apuesta por ser un punto de diálogo e intercambio desprejuiciado entre los artistas, por lo que negarla supone partir de una posición anticultural y excluyente. Ramírez ha respondido así a la iniciativa de creadores críticos del gobierno como Tania Bruguera, Julio Llopis Casal y Alexis Romay, que señalan al evento cultural como un parche ante la grave crisis por la que atraviesa Cuba. Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha dicho este miércoles que el régimen de Cuba ha dado órdenes a sus seguidores para que repriman a sus compatriotas que participen en la marcha cívica por el cambio el 15 de noviembre. Jaxi Siles, jefe de estrategia de la ONG con sede en Madrid, hizo las declaraciones pertinentes a Radio Martí.
Nos preocupa el recrudecimiento del clima represivo en Cuba, incluso el alarde de posible uso de la violencia, evidentemente contra los manifestantes del 15 de noviembre. Está claro que a un enemigo externo no se le combate con palo y con tubo, como están evidenciando los seguidores del régimen que podrían hacer. También estamos alertando sobre el patrón represivo que se ha consolidado desde inicios del 2020 y que se ha fortalecido ahora en 2021, que consiste en sitiar, en retener a los activistas y opositores en sus casas para impedirle que salgan, ya sea a ejercer sus derechos políticos y civiles, como el de la libre manifestación o libertad de reunión, o ya sea para impedirle desarrollar su vida cotidiana con normalidad. Esta es una denuncia que hoy estamos presentando y que enviaremos a instituciones internacionales.
Las fuerzas anticastristas del exilio cubano en Miami ha lanzado diversas iniciativas en apoyo a la marcha cívica por el cambio del 15N en Cuba, además de campañas en las redes sociales con etiquetas que piden al mundo tener la vista muy puesta sobre lo que suceda en la isla en esos días. La represión dice que va a empezar antes del 15, afirmó a la agencia EFE Orlando Gutiérrez Boronat, en representación de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que agrupa a organizaciones opositoras de dentro y fuera de Cuba. Convocó a una caravana en Miami en apoyo de la marcha. Según Gutiérrez Boronat, desde el 11 de julio, cuando estallaron las protestas en las calles de varias ciudades cubanas, se ha generado una resistencia nunca antes vista desde 1959. Los organizadores esperan que miles de personas participen con sus vehículos en una caravana que recorrería el día 14 de noviembre gran parte de la ciudad de Miami. Terminará frente a la Bahía de Vizcaya, en cuyas aguas habrá para entonces una concentración que contará con la presencia de la flotilla Democracia. Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, dijo a la agencia EFE también que además en tierra habrá una concentración de personas que harán una cadena humana de solidaridad. Todo esto ocurrirá la víspera del 15N para no restar protagonismo a los cubanos de la isla. A su turno, la activista Nairobi Sherry Suárez, esposa de Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, ha dicho que estuvo detenida en un calabozo entre lunes y martes. Recibió una seria advertencia para que ella y su esposo no participen en la marcha cívica por el cambio del día 15. Tras ser llevada a su residencia, la activista hizo las declaraciones a Radio Martí.
Soy Nairobi Cherry Suárez, esposa de Manuel Cuestas Morúa. Aquí le hago mi anécdota, lo que me pasó. Salía de mi casa, rumbo a casa de mis familiares, donde no pude llegar a alcanzar a ver a mis familiares. Me pararon en la Villa Panamericana, la policía. Me bajaron, me quitaron mis pertenencias. Así no me dio tiempo llamar a mi esposo. De ahí me trasladaron a la unidad de Guanabo, donde estuve aproximadamente 8 horas en una oficina, para ellos llamado teatro. Después de las 8 de la noche me llevaron sobre las 11 aproximadamente, no recuerdo bien porque no tenía reloj, para los calabozos. Ahí estuve hasta las 6 de la mañana, que me sacaron a entrevistarme, supuestamente un jefe de ellos que se identificaron conmigo, haciéndome serias amenazas sobre el 15N, donde podía ir presa yo, podía ir presa mi esposo, y de ahí me trasladaron hacia mi casa en un carro policía con una supuesta Mariana, como le dicen ellos, que son para ellos aquí, las supuestas Marianas son personas represivas que nos hacen actos de repudio.
Al menos 1.175 personas fueron detenidas en Cuba por manifestarse pacíficamente el 11 de julio. De ellas, 612 permanecen aún en la cárcel. Según denuncias recibidas por Cubalex, hasta las 12 del mediodía del martes 26 de octubre. Entre los manifestantes que siguen encarcelados se cuentan 15 menores de 18 años de edad. Un total de 502 manifestantes fueron excarcelados, añade el reporte de la consultora jurídica independiente. Laritza Diversen, directora de Cubalex, expuso el lunes en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que varios de los detenidos del 11J denunciaron actos de tortura y también malos tratos. La abogada destacó los casos de grupos vulnerables como jóvenes afrodescendientes, mujeres y miembros de la comunidad LGBTI. A su turno, la Unión de Partidos Latinoamericanos ha emitido una declaración en la que condenó el acoso y la campaña de descrédito que el régimen cubano ha desplegado contra los ciudadanos que han expresado su intención de marchar el 15 de noviembre en Cuba. Yolanda Huerga informa.
La Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, condenó la campaña de descrédito y la violencia que el régimen cubano despliega contra quienes han mostrado la voluntad de salir a las calles el próximo 15 de noviembre.
Tomamos una resolución apoyando al pueblo cubano y respaldando la convocatoria para la manifestación pacífica que se va a realizar el próximo día 15 de noviembre en Cuba. Asimismo, hemos condenado por anticipado todo acto de violencia que sea ejercido por el régimen cubano en contra de aquellos que se vayan a manifestar pacíficamente durante la jornada. Y finalmente hicimos un llamado a todos los cubanos a ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente y sin miedo.
Afirmó Juliano Biglio, presidente de la UPLA, que reúne a 19 partidos políticos de 16 países.
Y al mismo tiempo a la comunidad internacional para que se solidarice con la manifestación del día 15 de noviembre y a los medios de prensa para que se cumpla su derecho a cubrir la manifestación con total libertad. También a los organismos internacionales de derechos humanos para que se les permita monitorear la jornada. Desde la UPLA acompañamos al pueblo cubano, acompañamos las manifestaciones en favor de la libertad y en favor de la democracia para la isla.
El comunicado de la coalición también destacó la importancia de las protestas del pasado 11 de julio y dejó claro que los responsables del drama cubano no son otros que sus dirigentes empeñados en mantener un régimen de poder mediante un férreo control ideológico partidista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en un desesperado intento por recaudar divisas, el régimen castrista está acelerando la entrada de turistas a Cuba. Luis Guardia tiene el siguiente informe.
Están listos los 10 aeropuertos internacionales para esta apertura que prevé comenzar la recuperación progresivamente.
El ministro castrista de Turismo informaba la reapertura oficial de la isla a los viajeros extranjeros. La mayor de las Antillas ha estado recibiendo turistas, principalmente en la callería norte del país y Varadero, en su mayoría procedentes de Rusia. Según cifras oficiales, entre enero y agosto Cuba recibió apenas unos 164.000 visitantes, 6 veces menos que en igual periodo de 2020, y apenas un 5% de los arribos en esos meses del 2019, cuando el turismo experimentó en la isla una contracción interanual de un 9.3%.
Cualquier discusión sobre recuperación en el 2021 es una recuperación con unas grandes comillas, ¿no? Es un escenario devastador, incluso peor al 2020.
Varadero apenas ha mantenido funcionando una decena del medio centenar de hoteles que posee. La cadena española Meliá ha tenido que dejar de operar 3 hoteles en las callerías cubanas, reportando una contracción interanual de un 84% de sus ingresos en la isla.
Vamos un poco atrasados en Cuba respecto a la recuperación de México y de República Dominicana, por situar países del entorno.
Otro tanto le ocurre a quienes viven del turismo en el resto del país, que llevan año y medio sin recibir prácticamente a viajeros internacionales.
Lastimosamente, La Habana Vieja no ha tenido flujo de personas, no ha tenido flujo de turistas. Entonces, se ha visto las calles un poco vacías, un poco tristes. Entonces, esperemos que esto sea un efecto positivo para que La Habana Vieja vuelva a ser lo que siempre ha sido.
La entrada de divisas al país prácticamente se ha paralizado. La economía cubana, monodependiente del turismo, se contrajo, según cifras oficiales, un 11% en 2020. Y en los primeros 6 meses de este 2021, otro 2% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este miércoles 912 nuevos casos de COVID y 9 muertes a causa de la pandemia. Estos datos, que corresponden al 26 de octubre, elevan a 948.847 el total de contagios y a 8.210 la cifra de muertos. permanecían ingresados 14.650 pacientes, de ellos 4.848 confirmados como activos. Santi Spíritus registró el mayor número de casos nuevos con 173 en esta jornada. Le siguen Camagüey con 166 y Holguín con 147 casos. Y el gobierno de Japón está donando 2.9 millones de dólares para un proyecto conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, destinado a reforzar el sistema de salud en Cuba ante la pandemia del COVID. El proyecto Fortalecimiento de la Capacidad Sanitaria para la Crisis del COVID se propone fortalecer las capacidades técnicas de los profesionales de la salud en materia de vacunación. También medidas higiénico-sanitarias, así como el diagnóstico y atención a las complicaciones de la enfermedad. Tiene, entre otros objetivos, el aseguramiento de equipos de refrigeración para la entrega de las vacunas anti-COVID y la distribución de jeringuillas, entre otros. Y estamos en otras noticias de América Latina. Hasta ahora, una comisión del Senado de Brasil ha aprobado un informe que recomienda inculpar al presidente Bolsonaro de graves delitos como crímenes contra la humanidad por la gestión de la pandemia.
La Comisión Parlamentaria de Investigación del Senado de Brasil aprobó el martes un informe que recomienda inculpar al presidente Jair Bolsonaro de graves delitos como crímenes contra la humanidad por su gestión de la pandemia. 7 de los 11 senadores que investigaron la gestión del gobierno avalaron el texto, que también pedía inculpar a otras 77 personas, incluyendo varios ministros y exministros, 3 hijos del mandatario y a 2 empresas. Bolsonaro minimizó la emergencia sanitaria desde el inicio de la pandemia, que ha matado más de 606 mil personas en Brasil. Defendió medicamentos cuya eficacia no se ha probado, como la hidroxicloroquina, y levantó dudas sobre las vacunas. Hubo una grave escasez de oxígeno en Manaus que provocó la muerte por asfixia de decenas de pacientes, y el gobierno tardó en comprar vacunas. Además, alegaron la existencia de un gabinete paralelo de médicos que asesoraba al mandatario. También levantaron sospechas de corrupción sobre el proceso de la compra de la vacuna india Covaxin, que finalmente no se realizó. Bolsonaro enfrenta una investigación judicial por prevaricación al no haber denunciado el caso. También saltó el caso de Prevent Senior, una operadora de salud privada señalada de usar a pacientes para probar medicamentos ineficaces, sin su consentimiento, y maquillar el número de muertos de coronavirus. El informe, lleno de testimonios conmovedores, será enviado a diferentes órganos que pueden formular cargos, como la Fiscalía General o una Corte Internacional. Además, los senadores pidieron a la justicia de Brasil suspender el acceso de Bolsonaro a sus redes sociales, luego de que el jueves citara una noticia falsa sobre supuestos informes oficiales del gobierno británico, que sugieren que los totalmente vacunados están desarrollando SIDA mucho más rápidamente de lo previsto.
En Venezuela, un directivo del ente electoral y una internacionalista y varios votantes coinciden en señalar como ventajismo oficialista el de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra nos explica.
A menos de un mes de los comicios regionales del 21 de noviembre, el presidente Nicolás Maduro por tercera vez adelantó la celebración navideña a octubre y ordenó repartir bonos y bolsas de alimentos a los portadores de una credencial del partido oficialista denominada Carnet de la Patria.
En Venezuela vamos a tener unas navidades felices, brillantes.
La analista política Giovanna De Michele considera este adelanto de la festividad navideña, pagos anticipados de aguinaldos y fin de las restricciones sanitarias justo antes del inicio de la campaña electoral como una clara evidencia de lo que cataloga como ventajismo del gobierno para ganar en las elecciones.
Y ese ventajismo lo hemos visto siempre. Eso no es absolutamente nada nuevo. Y eso, déjame decirte, que no pasa exclusivamente en Venezuela.
En las calles de la capital del país, ciudadanos que decidieron participar en el proceso manifestaron que el despliegue de propaganda electoral con fondos públicos y los choques entre candidaturas paralelas, principalmente en el sector opositor, beneficia a los candidatos del oficialismo.
El gobierno emplea todos sus recursos en sus campañas políticas. Y es un gran ventajismo.
Creo que el ventajismo se expresa de muchísimas formas, no solo en esto. Hay un control absoluto de los medios de comunicación.
El rector opositor en el ente electoral, Roberto Picón, ha denunciado esta situación y aseguró que es de vital importancia la participación de los observadores de la Unión Europea en el venidero proceso comicial. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el sector turístico de Ecuador está buscando una pronta recuperación, pidiéndole al gobierno adoptar leyes que podrían reanudar y redundar en el mejoramiento de la economía. Desde Quito, Giselle Jacome amplía.
Ecuador es un país pequeño que se puede recorrer en solo 5 días con presupuestos convenientes, hoteles con bioseguridad y deliciosa gastronomía. Después del éxito de la vacunación en el sector turístico, ha empezado una recuperación que va en ascenso. El presidente de las Cámaras de Turismo de Ecuador, Holbach Muñetón, comenta sobre los lugares preferidos por extranjeros.
480 mil norteamericanos y 37 mil canadienses vienen al suelo ecuatoriano. Los norteamericanos y canadienses van directo a Galápagos.
Las cámaras de turismo han propuesto al gobierno otras alternativas para lograr mayores ingresos. Muñetón sugiere.
Pero el turismo es salud. Gastarte en la mitad del mundo. Hacer películas en el Ecuador.
El gobierno está impulsando el turismo en las comunidades indígenas del país. El ministro de turismo, Niels Olsen, mantuvo una reunión con representantes del sector y prometió apoyo con líneas de crédito blandas.
Con el producto crediticio que en las próximas semanas estaremos compartiendo con cada uno de ustedes en el territorio.
Las cámaras de turismo están pidiendo que se grabe con IVA cero a los visitantes, que se aplique deducibles para la declaración de impuesto a la renta para las empresas de este sector, que se declaren zonas francas. Con esto el país podría recuperar el Producto Interno Bruto del 2,2% que generaba en el 2019, antes de la pandemia. Ya se ha entregado un proyecto al presidente Lasso y al ministro de Turismo con 14 puntos. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Son 10:51. Irán ha acordado reanudar el mes próximo las negociaciones sobre su programa nuclear con las potencias mundiales.
Irán aceptó reanudar las negociaciones sobre su programa nuclear. Eso anunció el miércoles el viceministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica, tras discusiones con mediadores de la Unión Europea en Bruselas. El diplomático informó que el diálogo comenzará en noviembre, en una fecha que será anunciada la próxima semana. El bloque europeo presiona a los iraníes para que reanuden las negociaciones iniciadas en Viena para salvar el moribundo acuerdo nuclear con Teherán. Las conversaciones están estancadas desde la elección en junio del nuevo presidente iraní. El acuerdo de 2015 entre Irán por una parte y Estados Unidos, Reino Unido, China, Rusia, Francia y Alemania del otro permitía levantar una parte de las sanciones internacionales contra Teherán a cambio de una reducción drástica de su programa nuclear bajo estricto control de la ONU. Pero la administración de Donald Trump se retiró en 2018 del pacto y restableció las sanciones que pesaban contra Irán.
Y un panorama preocupante ha revelado el secretario general de la ONU al presentar un reporte sobre el estado del clima a poco día de la cumbre global en Escocia. Celia Mendoza amplía.
Estamos aquí para seguir haciendo sonar la alarma. Menos de una semana antes de la COP26 en Glasgow. Todavía estamos en camino hacia la catástrofe climática.
El reporte proyecta que la temperatura global aumentará 2,7 grados centígrados y en respuesta a la Voz de América, Guterres explicó las graves consecuencias que ese aumento de temperatura genera en las poblaciones.
El cambio climático de nuevo es un acelerador del conflicto, no es la única causa, pero es un acelerador del conflicto y el conflicto impulsa el desplazamiento. Entonces, para mí está claro que el cambio climático es hoy uno de los factores más importantes en la aceleración de los movimientos migratorios.
Guterres reconoció que algunas regiones, como el Corredor Seco de Centroamérica, ven amenazada su seguridad alimenticia, pero no cuentan con los recursos para adoptar mecanismos de adaptación y mitigación, para lo que el secretario general ha pedido 100 mil millones de dólares.
What matters, obviously, is the effective delivery.
Lo que importa, obviamente, es la efectiva entrega de los 100 mil millones. Y he estado haciendo campaña por la necesidad de esa entrega y espero que este apoyo ayude a avanzar en esa dirección.
Move in that direction.
El secretario general, quien participará en la reunión del G20 en Roma este fin de semana, reiteró que los líderes de ese foro deben presentar propuestas de reducción de emisiones ambiciosas y un camino para cumplirlas. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y la Organización Mundial de la Salud está manteniendo la pandemia del COVID-19 como una emergencia internacional porque está lejos todavía de terminar. Contacto con Radio ONU.
El Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud ha decidido mantener la pandemia de COVID-19 como una emergencia de interés internacional, ya que está lejos de su final. El comité acordó por unanimidad que la pandemia sigue constituyendo un acontecimiento extraordinario que plantea un riesgo de propagación internacional y de interferencia con el tráfico internacional y requiere una respuesta coordinada. Tras la declaración de la emergencia en enero de 2020, el comité se reúne cada 3 meses para evaluar la marcha de la pandemia. El director general de la OMS ha aceptado el consejo del comité y ha emitido recomendaciones a los estados para que sigan haciendo frente al coronavirus.
Y a las 10:54 hablemos de deportes, hablemos de la Serie Mundial y con esto el especialista se luce.
Muchísimas gracias, Richard. Comenzando el octavo inning con los Astros de Houston derrotando 7-2 a los Bravos de Atlanta. Los Astros acaban de desperdiciar la oportunidad de darle el puntillazo final a los Bravos. Dejaron las bases llenas en la parte baja del séptimo. Todo comenzó con José Altuve, el venezolano, jonroneando su cuarto jonrón de esta postemporada. Luego, el cubano Jordan Álvarez alcanzado por un pelotazo, pero Yuliesky Gurriel se ponchó. El cubano se ponchó con las bases llenas y hasta ahí llegó el inning. 7-2 están ganando los Astros de Houston. Y Richard, no es que te estemos haciendo competencia, porque nosotros te queremos mucho, pero apenas termine este noticiero, ¿ok? Ustedes guardan el radio AM y el internet y sacan el radio de onda corta, porque en el estudio A de Radio Martí en este instante, Chambi Campos y Pepe Lacayo les están brindando el segundo juego de la Serie Mundial en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle. Los Bravos de Atlanta por ahora tienen ventaja de 1-0, pero todo parece indicar los Astros a solo 6 outs de empatar la Serie Mundial 1-1. Y recuerden que el viernes a las 8 p.m. estaremos con ustedes con el tercer partido, luego el sábado y el domingo ya sabemos que mínimo se van a jugar 5 juegos en esta Serie Mundial. Así que vamos a repasar lo que han hecho los cubanos en este partido por los Bravos de Atlanta. Jorge Soler con 1 doblete, 2 ponches y ha dejado 2 hombres en base. Y por los Astros de Houston, bueno, a Jordan Álvarez, que tiene promedio de en base por encima de 500, hoy negoció boleto y recibió 1 pelotazo, 1 carrera anotada, 1 ponche, y luego está Yuliesky Gurriel, que tiene 1 hit, tiene 1 impulsada, 1 anotada, pero ha dejado 4 hombres en base en este partido, se ponchó en 1 ocasión, y en este momento los Bravos, tratando de armar una ofensiva, está lanzando Ryan Presley por los Astros de Houston. Ozzy Albies, el muchacho de Curazao, está bateando por los Bravos, 1 hit en 3 turnos al bate. Y como les dije, las cosas pintan bien para los Astros, pero tuvieron la oportunidad de poner este partido fuera de alcance para los Bravos, que de cualquier manera están peleando este juego hasta el final. José Urquidi, el mexicano, sería en este momento el ganador, 5 entradas, 6 hits, 2 carreras, fueron limpias, 7 ponches y 1 jonrón. Y un dato muy interesante, cuando José Altuve jonronea para los Astros en la postemporada, ganan el 80% de los partidos, y acaba de jonronear el venezolano en el 7th inning para incrementar la ventaja de su equipo 7-2. Así que, damas y caballeros, dentro de 2 minutos pongan el radio de onda corta en Radio Martí para que puedan escuchar los últimos 2 innings del segundo juego de la Serie Mundial 2021. Richard, adelante.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí desde el Estudio B. Les acompañamos el ingeniero Richie Pérez en la sala de redacción, Imed Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición gracias a Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, que le dice: por favor, lavado frecuente de mano, distanciamiento social y no olviden también, por favor, usar la mascarilla o nasabuco. Y lo más importante, no olviden estar con Radio Martí en su radiecito porque la Serie Mundial continúa. Esto y más. ¡Feliz noche!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.